El Consejo de Ministros aprobará hoy la inversión necesaria para descongestionar las cárceles. La propuesta implicará un gasto aproximado de casi 300 millones de pesos. Y en ese monto estarán incluidas la reforma del ex penal de Punta Rieles para trasladar un mínimo de 550 reclusos y la construcción de nuevos módulos en el complejo carcelario de Santiago Vázquez, en La Tablada y en Las Rosas, en Maldonado.
En ese contexto, Juan Andrés, me impresionó leer en el fin de semana las noticias a propósito de esta visita que un juez realizó sobre el viernes, concretamente, en la cárcel de Las Rosas, en el departamento de Maldonado. Me impresionó lo que verificó, me impresionó lo que vio, y además el tipo de acciones que se dispone a adoptar. Pero vayamos a la crónica del diario El Observador, la que se publicó en el día de ayer a propósito de esta visita. Hacinados en celdas malolientes, oscuras y sin vidrios, con escaso acceso al agua potable, mal alimentados, sometidos a ocio compulsivo, en medio del foco infeccioso por las cloacas totalmente rotas y sin asistencia médica, los presos de Las Rosas recibieron el viernes la visita inesperada del juez en lo penal de segundo turno, Federico Álvarez Petraglia. Junto a otras autoridades judiciales, el magistrado realizó una inspección ocular sin aviso previo a las autoridades carcelarias y al final reclamó medidas a varios ministerios. En un sector, por ejemplo, el juez recibió una carta firmada por todos los allí recluidos pidiendo asistencia para un preso de 41 años que no pesa más de 40 kilos. Está consumido por la pasta base. Haga algo por él, que se está muriendo, le imploraron. También se encontró con un portador de VIH, actualmente también enfermo de hepatitis, que no recibe medicación. Este le expresó al juez que no conoce la cara del médico que debería tratarlo, una afirmación que formularon también casi todos los 500 reclusos alojados. No saben quién es o quiénes son los médicos que deberían tratarlo. Las autoridades conversaron con enfermos que ni siquiera poseen diagnóstico. Un ex dirigente sindical preso desde diciembre de 2008 fue alojado con la exigencia judicial de que se le prestara asistencia psicológica. Todavía no fue atendido. Estamos hablando de 6 meses después. No ha recibido nada parecido a la asistencia psicológica que recomendó la justicia. Un operado de apendicitis le rogó al juez que lo enviaran al sanatorio para que le sacaran los puntos. Parece que para que nos vea el médico tenemos que cortarnos, le dijo uno de los más viejos. Sí, esa conducta espantosa, ¿no? Terrible.
Para llamar la atención,
¿no? La de cortarse, la de lastimarse a sí mismo, para entonces sí que no haya excusa para que el preso sea llevado a ver un médico o a un sanatorio, un hospital. En el sector de las mujeres, donde hay 40 presas en un salón de no más de 60 metros cuadrados, el juez se impresionó con el habitante más joven de la cárcel. Tiene 6 meses y vive desde su nacimiento en ese entorno, con su madre y su tía, ambas presas. En esta visita, sin la presencia de los fiscales departamentales, el juez debió ser asistido en su recorrida por policías que le acompañaron con focos halógenos. ¿Para qué? Para que no cayera en las cloacas sin tapas, desde donde las aguas hervidas corren por los pasillos, transformando el lugar en un foco infeccioso y nauseabundo.
La primera llamada del día.
Estamos recibiendo al doctor Federico Álvarez Petraglia, juez penal de segundo turno de Maldonado, que observó justamente este panorama. Buenos días.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Bien, bien.
Con este escenario, ¿qué recomendaciones o qué está pidiendo usted a las autoridades?
Mire, yo simplemente para ser bien expresivo y para reforzar un poco lo que usted estaba leyendo junto con Cotelo, digamos, de la crónica del Observador, creo que dijo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, usted ratifica, digamos, lo que allí se describe, fue básicamente lo que usted vio.
Sí. Digo, en términos generales refleja exactamente lo que se percibió en esta visita al establecimiento, ¿no? Pero me gustaría de repente, pero sintéticamente, ¿no? Sin robarle más de 2 minutos. Expresarles con mis palabras, digamos, lo que uno persiguió también, ¿no? O sea, las cosas importantes que uno pudo constatar en el lugar, ¿no? Digamos, tenemos un establecimiento carcelario, que es el de Las Rosas, yo no puedo hablar por otros establecimientos, ¿no, verdad? Donde estaba prevista para 180 personas, en este momento hay 500 personas recluidas en ese lugar. Como bien dice la crónica y ustedes recordaban, estamos, me parece a mí, yo no soy técnico, pero sí mi médico forense que fue el que me acompañó, que es el doctor Julio Macedo, un reconocido profesional de la salud, digamos, a nivel tanto departamental como nacional, el cual pudo constatar efectivamente, no solamente lo que ustedes decían, las aguas hervidas por los pasillos, las cloacas con, en algún caso, materia fecal a la vista, y en algún caso también los mismos reclusos diciéndonos incluso y señalándonos por dónde ingresaban las ratas al lugar. Una situación, digamos, que indudablemente en un momento como el que estamos ahora, de lucha contra el dengue, de lucha contra la gripe A, de lucha contra, en fin, una serie de enfermedades, la hepatitis, la tuberculosis, etcétera, en un establecimiento que pertenece al Estado, porque esto, la Rosa pertenece al Estado, ojo al gol, no pertenece a un Estado extraterrestre, sino que pertenece al Estado uruguayo, no se está respetando las reglas sanitarias mínimas, ¿no, verdad? Por lo tanto, creo que también es una cuestión llamativa.
Sí, 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 hay allí un foco riesgoso, no solo para los presos que están alojados en La Rosa, sino también para quienes los visitan, para los funcionarios.
Para los funcionarios policiales que están ahí, digamos, ¿no? Intencionalmente, para nosotros que vamos a visitarlos también. Acuérdese también, le quiero destacar también el ocio compulsivo, a 6 horas de patio por semana, para que ustedes perciban también que estas personas están solamente 6 horas por semana en un patio, por lo tanto están en esta situación de hacinamiento prácticamente la mayoría del tiempo que están en el lugar, ¿no, verdad? Otra cosa importante que, en mi opinión, que también nos transmitieron la mayoría de los reclusos, era el tema, los problemas importantísimos de consumo, bueno, ya sea de pasta base, o sea, de marihuana, y que persisten, que provienen desde el exterior y que persisten dentro del establecimiento, ¿no? Y lo más llamativo, porque yo creo que en el tema de las cárceles, la mayoría de los que hablamos y los que han hablado, es el tema, digamos, del hacinamiento, como yo le recordaba ahora, el tema del ocio, etcétera. Pero también está el tema de la falta, como quien dice, de política penitenciaria, ¿no? Hay que recordar que la reclusión en nuestro país está regulada por un decreto de ley de la dictadura, la 14.470, pero no por ser de la dictadura deja de ser una norma bastante adelantada para la época, que implica, bueno, que en los centros de reclusión en nuestro país, por mandato legal y por mandato constitucional, tiene que ser centro de reeducación, de rehabilitación, ¿para qué? Para que esta persona que ingresa por un error vuelva útil a la sociedad.
¿Pero qué quiere decir que no hay política penitenciaria? ¿Cómo lo observó eso usted el viernes?
Bueno, eso lo observamos, yo creo que todos los días, ¿no? Es una cuestión evidente, digamos. Yo creo que yo lo percibo desde el punto de vista, imagínese usted, yo soy juez penal y soy juez penal, digamos, también el de adolescentes. Yo veo los muchachos, ¿no? Adolescentes que cometen infracciones a la ley penal y veo cómo fracasa el INAU, digamos, ¿no? Veo cómo fracasa sistemáticamente el sistema, porque al año, a los 2 años, a ese niño o a ese adolescente que lo veíamos consumiendo pasta base y robando para consumir pasta base, lo vemos como mayor, robando para consumir pasta base y entrando al establecimiento carcelario 1, 2, 3, 4 o las veces que sea. Uh-huh. ¿Eso qué implica? ¿Implica que falla el individuo? Sin duda que falla el individuo, porque nadie le está poniendo un arma en la cabeza para que salga a robar, ni que hablar. Pero implica también que estamos fallando nosotros.
Ahora, doctor, ¿usted qué es lo que le está pidiendo y a quién?
Sí, concretamente. No, digamos, desde el punto de vista de lo que se va a poner en conocimiento de las autoridades sanitarias de este país, digamos, y concretamente del Ministerio de Salud Pública, la situación de emergencia sanitaria en la cual está el establecimiento. Yo creo que si La Rosa fuera un hospital o si fuera una escuela, tal vez que no estaría apta para estar abierta al público, ¿me entiende?
Sí, seguramente por la descripción que usted hace.
Bueno, sí, por la descripción que yo hago y la que me transmite el médico que concurrió al lugar conmigo, ¿verdad? Entonces vamos a pedir evidentemente vamos a poner en conocimiento del Ministerio de Salud Pública de la situación y le vamos a dar un plazo para que instrumente, bueno, soluciones a esta situación, ¿verdad?
¿Qué otras medidas va a reclamar?
Bueno, indudablemente al Ministerio del Interior, yo creo que, bueno, ahora estaba escuchando también las noticias que están dando ustedes, que habría un plan, aparentemente, que se va a poner en marcha, a partir del día de la fecha, obviamente para queremos saber, digamos, cuáles son los planes concretos, ¿no?
Sí, el plan es la liberación de los fondos para la construcción, en el caso de Las Rozas, de un nuevo módulo para alojar más presos.
Está bien, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir en algo que me parece capital, digamos, ¿no? No creo que solucionemos el tema de la seguridad, porque digo, el tema de la cárcel se implica también el tema de la seguridad pública. Es un eslabón más, ¿no? ¿Verdad? Es un eslabón más del tema. No creo que solucionemos el tema de la cárcel. Es sí una forma, obviamente, de empezar a solucionarlo, construcción de más cárceles. Pero no solamente hay que construir cárceles, sino que hay que hacer que las cárceles tengan una finalidad más allá de asignar gente, ¿me entiende? Tenemos que tener mínimamente un estudio personalizado de cada persona que ingresa ahí para saber por qué delinquió, de qué forma delinquió, cuáles son los factores criminológicos que tiene, que sea la droga, que sea la pobreza económica, o que sea lo que sea, para implementar políticas adecuadas para evitar que esa persona salga a la calle peor de lo que entró, que es lo que estamos haciendo hoy.
¿Algún otro ministerio va a recibir reclamos de su parte?
Bueno, sí, indudablemente el Ministerio de Educación y Cultura, por una cuestión, digamos, de que muchos de los que estaban en el lugar me exigían, y nos exigían, el tema de que querían hacer primaria y que evidentemente no había cupos, o no había espacio, o no había maestro, o etcétera, para poder utilizar el tiempo muerto que se tiene en el lugar para un fin útil, ¿no, verdad? De la misma forma que el MIDES, yo creo que a nadie puede escaparle la realidad de que el 99% de la población penitenciaria son hombres. En la mayoría de los casos son jefes de hogar, hogares que quedan en la mayoría también de los casos sin el sustento familiar, digamos, ¿no? Sin la persona, bueno, no importa el origen de los fondos que tengan, ¿verdad? Pero hay una situación de abandono de las familias que uno lo ve, lo percibe, basta verlo. O sea, basta estar implicado en el sistema penal uruguayo para percibir la situación de abandono, de pobreza, de dejadez, digamos, de estos sectores, digamos, para, entonces, bueno, al MIDES también hay que implicarlo de alguna forma, al patronato, para que tomen alguna medida de asistencia mínima, digamos, para esta persona, ¿no?
Doctor Álvarez Petraglia, lo estamos consultando esta mañana porque la situación de hacinamiento en las cárceles, las malas condiciones de reclusión no son una novedad.
No.
Hay una serie de denuncias periodísticas que llevan quién sabe cuánto tiempo. Uh-huh. Ha habido informes muy críticos del comisionado parlamentario para las cárceles.
Uh-huh.
Y más recientemente terminó viniendo un relator especial de Naciones Unidas que presentó un resumen que fue lapidario, después del cual casualmente se resuelve este plan de reformas y de traslado de presos que ahora empieza aparentemente a ejecutarse. Yo lo estaba consultando a usted a propósito del caso de Las Rozas porque, más allá de que todo eso se conoce, yo no tenía, por lo menos en la memoria, que hubiera habido jueces que realizaran inspecciones así sorpresivas, después de las cuales le presentaban una serie de exigencias a las autoridades. Yo no sé si usted conoce antecedentes, pero mi pregunta es, ¿qué resultado puede tener una acción como esta? ¿Qué es, creo, lo más novedoso de todo esto?
Sí, digo, yo no conozco si hay antecedentes, digo, no recuerdo, ¿no? Eso es real. Yo creo que, bueno, que indudablemente, ¿qué respuesta espero, digamos, de esta situación? Bueno, yo espero simplemente una respuesta, digamos, pero,
quiero decir, ¿el juez tiene efectivamente autoridad como para hacer estos pedidos? ¿Cómo es la relación del juez con las autoridades, en este caso del Poder Ejecutivo, a propósito de cárceles?
Correcto. Mire, yo le quiero ser claro, ¿no? Yo soy juez penal, pero nosotros los jueces penales en Uruguay tenemos también la función de jueces de ejecución penal. Y por lo tanto, tenemos que velar también, entre otras cosas, por la correcta ejecución de las penas en Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que también velar por lo que establece el artículo 26, de que las cárceles tienen que seguir para reeducar, etcétera, etcétera, que, bueno, tampoco voy a estar haciendo un raconto de todas las normas, ¿no? ¿Verdad? En ese contexto, mi estatuto funcional implica también que yo esté velando por estas cosas, ¿ah? Y obviamente que denunciando, no, digamos, poniendo en conocimiento.
¿Pero qué pasa si después las autoridades correspondientes no cumplen con lo que usted reclama?
Bueno, eso se estudiará en su momento, ¿no, verdad? Yo creo que cumplo con mi función, constatando una situación de los problemas que yo le estaba poniendo de manifiesto y reclamando que se adopten medidas que son muy elementales, ¿no? No se está pidiendo, ojo, porque la gente piensa a veces que nosotros, la gente piensa que se está pidiendo comodidades, que vayan más allá de la de lo normal, más allá de lo que la gente tiene en su casa, ¿no? Al contrario, se está pidiendo simplemente que en esos lugares no exista peligro de contagio, de enfermedades, bueno, en fin, etcétera. Digo, no se está pidiendo cosas que vayan más allá de lo normal. ¿Qué puede pasar si no se hace, si no hay eco de parte de bueno, como les digo, habrá que estudiarlo en su momento. El porqué de que se hace esto, bueno, es una cuestión elemental también, ¿no? Digo, yo además aclaro también, porque me parece justo, esta visita mía a la extensión del carcelario, esa solicitud de aproximadamente unos 50 reclusos, que a través de sus defensores, la doctora María Eugenia Elso Vergara y la doctora Alicia Magnani, solicitaron que se constatara efectivamente esta situación que se está viviendo en Las Rosas. O sea, que no es también una cuestión solamente porque un día me levanté y dije, bueno, voy a hacer, ¿no? Hay un reclamo inclusive hasta de los mismos presos para que se constate y se tomen alguna medida acorde con esta situación.
Doctor Federico Álvarez Pedraglia, juez en lo penal de segundo turno de Maldonado, le agradecemos sus aclaraciones esta mañana.
Por favor.